de la Corte, de la Honorable Corte Constitucional, sobre el tema del plebiscito. Hay un escenario que han planteado algunos expertos y tiene que ver con el famoso umbral. De por sí, el umbral bajó notablemente, bajó a 4 millones y algo más. ¿Qué quiere decir eso, Alberto? Que para que tenga validez el plebiscito, independientemente de quién lo gane, el sí o el no, tiene que haber más de 4 millones de votos. Si no se llega a los 4 millones de votos, adiós plebiscito, no tiene validez, no tiene representatividad. ¿Qué hemos comentado con Juan Pablo temprano que podría estar pasando en la Corte? Y es la posibilidad de modular el fallo. ¿En qué sentido, Alberto? En que no necesariamente haya que alcanzar el umbral. ¿Por qué? Porque aquí no se está preguntando sobre temas particulares como se preguntó en el caso del último intento fallido porque no llegó al umbral. En esa época eran no sé cuántos, 12, 13 millones, y no se alcanzó el del expresidente Álvaro Uribe. En este caso, por tratarse de la paz, Alberto, la paz no puede tener un tope en votos. Es decir, lo que están estudiando es que quien gane el plebiscito lo gana sin tener que alcanzar el cielo, el umbral. ¿A usted le suena eso posible, Alberto?
No me suena posible, porque me parece que la discusión que se plantea es por parte de los enemigos del mecanismo, en el sentido de decir que el cambio del umbral es inconstitucional porque se reduce de manera dramática el número de votos para que se considere aprobado el plebiscito que se somete al escrutinio de los colombianos. Porque en realidad lo que hay es una discusión entre si se podía cambiar el umbral o no, dado que quienes defienden el cambio lo hacen en virtud de que lo que se modificó no fue el umbral en sí mismo, sino el mecanismo, puesto que el umbral anterior lo que hacía era estimular la abstención. Es decir, entre menos se presentaran personas a la votación, resultaba beneficiado la negación de lo preguntado. Mientras que ahora lo que se exige al modificar el umbral es que en lugar de beneficiar la abstención, lo cual pues no tiene mucha razón de ser, que los plebiscitos beneficien la abstención, en esta ocasión al modificarlo obligaría, digo en condicional, a que quienes están en contra vayan a las urnas a expresar su manifestación negativa, y lo contrario, quienes están de acuerdo pues los obligan a votar. Esa es, a mi juicio, la discusión de fondo. Por supuesto, reducir todavía más el umbral de lo que ya señaló el constituyente, o sea el Congreso, me parece que agravaría el problema y no lo reduciría. Por tanto, yo creo que lo que conviene es que la Corte confirme los términos del acto legislativo del Congreso, mediante el cual obligó a que 4,5 millones de personas o más expresen su manifestación de aprobarlo para que este quede en firme.
Pero Camila, en el análisis que hacía Marisabel el viernes, ella se anticipaba un poco, sin conocer y sin que conozcamos cuál es la verdad, esa modulación del fallo, en que la estrategia de el no, que la está viendo muy difícil porque la publicidad que está entrando es muy fuerte y le dice sí a la paz, pues decirle no a la paz va a ser muy difícil. Entonces la estrategia sería otra, es teniendo posiciones respetables en que no simpatizan con el acuerdo de paz, sería mucho más efectivo es invitar a la abstención para evitar llegar al umbral, y eso es lo que estaría protegiendo la modulación del fallo, Camila.
pero como dice Alberto, pues no entiende uno por qué protegería la modulación del fallo de la Corte de llegar a ser así, porque es lo que no sabemos, es información extraoficial que tenemos, pues no tiene ningún sentido, porque ya el Congreso de la República bajó el umbral a 4 millones de votos. Si el sí no es capaz de sacar 4 millones de votos y convocar a 4 millones de personas a las urnas, quiere decir que la paz no debería ser refrendada entonces, porque 4 millones de votos por el sí es muy fácil de que salgan a las urnas. Entonces, yo creería más bien, y lo que le entendía a María Isabel la semana pasada, es que esa modulación del fallo sería, pero todo lo contrario, no para bajar más el umbral, sino para determinar, porque es una de las mayores críticas que tiene la oposición y quienes están haciendo la campaña por el no, que ya tienen su eslogan, que es la paz sí, pero no así.
Sí, y yo en el argumento de María Isabel, en el sentido de que si no hay votos por el sí no quedaría tan legitimado.
Exacto.
Y que por tanto lo que les convendría, según ese argumento y mi interpretación, que no puedo garantizarla, pero fue lo que yo entendí, si no hay votos por el no, entonces ellos alegarían que la decisión no es no es legítima para esas personas.
Doctor Juan Carlos Esguerra, constituyente, exministro, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está?
La Corte Constitucional está evaluando los escenarios del plebiscito y su constitucionalidad. ¿Usted cree que la Corte Constitucional puede tocar el umbral? Es decir, que el que gane en el plebiscito sin tener que llegar a los 4.200.000 o 150.000, el que gane en el plebiscito con el número que gane, ganó. ¿Eso le parece que lo puede hacer la Corte?
Podría hacerlo la Corte sobre ese particular, casi que cualquier cosa es susceptible de decirse y puede especularse muchísimo sobre esto, porque no hay antecedentes de ninguna naturaleza. Hay quienes sostienen, no tiene por qué haber plebiscito porque el pueblo no tiene por qué pronunciarse en absoluto en relación con asuntos que toquen con la paz, tratándose de un derecho fundamental. Hay quienes sostienen el haber disminuido el número de votos necesario para el umbral significa haber violentado la Constitución, porque se cambiaron determinadas normas básicas que había para efectos electorales, que son las relacionadas con los umbrales y con los niveles. Cualquier cosa puede sostenerse y cualquier cosa tiene argumentos para sostenerse. Yo creo que estando en lo que estamos, debe resolver la Corte si el plebiscito sí o si el plebiscito no, fundamentalmente. Y si ese pronunciamiento plebiscitario del pueblo significa el aval que la norma le ha dado para efectos de aprobar los acuerdos de paz.
Pero, doctor Esguerra, por tratarse de la paz, a diferencia del plebiscito anterior que fracasó porque no llegó a los 12 o 13 millones de votos en el gobierno de Álvaro Uribe, por tratarse de la paz, que es un mandato lograr la paz, ¿la Corte puede justificar que no haya umbral?
En mi opinión, sí. Sosteniendo que los temas relacionados con la paz, puesto que constituyen un derecho fundamental, son temas respecto de los cuales ni siquiera es necesario un pronunciamiento popular, porque la paz prevalece sobre cualquier otra consideración, y lograda la paz no hay nada más que decir. Esa es una consideración que perfectamente puede hacerse. Y por otro lado, la comparación con el caso anterior también tiene otra dificultad, y es que allí estábamos en un referendo y no en un plebiscito como en esta oportunidad.
Y ahora quiero hacer la pregunta contraria, doctor Esguerra, porque en principio lo consultamos si es posible que la Corte module el fallo para reducir el umbral, que ya se redujo en el Congreso de la República a 4 millones de votos. ¿Podría hacer lo contrario, decir efectivamente sí se puede hacer este referendo, este plebiscito, perdón, por la paz, pero aumentar el umbral? Y decir, no los 4 millones de votos, tampoco los que había antes, sino un poco más. ¿Eso también puede hacer la Corte?
Yo creo que sí, puede hacerlo, entre otras cosas, lo que voy a decir lo digo con todo respeto, la Corte ha venido demostrando que puede hacer casi que lo que le provoque en relación con los temas constitucionales, inclusive reformar la propia Constitución, de manera que allí dificultad no creo que vaya a encontrar. se trata es de ver qué decisión política, política gruesa en materia de política, toma la Corte sobre este particular. Si le da especial relevancia a la norma constitucional que dice la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y a partir de allí piensa que cualquier otra consideración es de muy menor cuantía y por consiguiente ni el tema del umbral ni el tema de las mayorías o las minorías tienen especial relevancia, o si por el contrario se va a pegar, digamos, al libro tradicional, por decirlo de alguna manera, en términos de sostener, aquí siempre se había partido de la base de que las mayorías requerían unos determinados umbrales que tenían que ver con el nivel de los votos electorales calificados para poder emitirse, y entonces se sostendría la tesis que usted ha defendido. Es decir, el umbral no puede ser apenas de 4 millones de votos, sino que tiene que estar mucho más arriba. ¿Podría decirlo? No creo que lo vaya a decir.
Doctor Esguerra, tal vez lo que le voy a preguntar es una obviedad, pero me da pie una de sus respuestas a hacérsela. Usted dice la decisión política que vaya a tomar la Corte Constitucional. Siempre se ha dicho que pues las decisiones de ese alto tribunal en cierta medida tienen un ingrediente político muy alto, pero ¿no se supone entonces cuando ustedes crearon la Carta del 91 que la Corte lo que tiene que hacer es ceñirse a lo que dice ese texto y ceñirse a la forma y al trámite de las leyes y no empezar a legislar y a tomar decisiones políticas por cuenta del ambiente del país?
Es cierto, pero lo que la historia ha venido demostrando es otra cosa. Es decir, es cierto, por supuesto hay que partir de la base de que las decisiones de la Corte y en este particular asunto son de un contenido y un calado político sumamente grueso, político en el buen sentido y en el más amplio de los sentidos de la palabra, no de política partidista, por supuesto, no de gobiernismo o de oposición ni cosa parecida, sino simplemente de las implicaciones políticas gruesas que tienen. Ahora, aquí cabe mucho la especulación porque no hay antecedentes de ninguna naturaleza. Casi que lo que vaya a decir la Corte en esta oportunidad, en la medida en que va a crear jurisprudencia, va a ir abriendo camino respecto de posibles futuras oportunidades en materia de plebiscitos, en materia de mayorías o de minorías y en materia de temas relacionados con la paz. Es cierto. Pero estando el camino por despejar, habrá que ver cómo se lo despeja. Y me parece que hay, y usted misma lo ha dicho, hay argumentos para sostener una tesis o la otra. Quizá lo más jurídico sería sostener que no podía haber una disminución del umbral en relación con lo que eran las reglas que estaban establecidas antes y que por consiguiente se requiere que el umbral sea el que tradicionalmente estaba considerado. Es posible, pero eso significaría, desde luego, pues tumbar esta determinación y lo veo muy complicado.
Doctor Esguerra, pues muchísimas gracias por opinar de este tema que tiene que ver con la criatura de la que usted fue padre, nuestra nueva Constitución. Escuchando en el final de su respuesta y en estos 25 años de nueva carta de navegación en Colombia, de la que, repito, usted fue uno de sus autores, ¿le parece que ahí quedó como un vacío para que la Corte Constitucional precisamente pueda tomar decisiones en uno u otro sentido en temas que son bastante sensibles, como ese tema del umbral, y que eso ha debido quedar mejor blindado en la Carta?
Ay, difícil responder. Es que yo creo que temas como este de la paz y artículos como ese, que inclusive se incorporó a la Constitución ya en las últimas, cuando se insistió y se insistió por quienes eran partidarios de que se incorporara el tema de la paz como derecho fundamental, y había quienes pensábamos que la paz es un concepto distinto de un derecho o de un deber. La paz es un bien y es un bien por el que se tiene que o al que se tiene que tender, pero quienes lo incorporaron así no fueron más allá y dejaron abiertas todas las puertas que están abiertas para que se especule sobre el particular. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el alcance final que tiene la disposición de la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento? y eso da lugar pues a preguntas tales como ¿qué pasa si el día de mañana un país extranjero resuelve invadir a Colombia? Que por cuenta de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento no nos debemos defender, signo de interrogación. Y así otra serie de preguntas que cabría plantear alrededor de ese tema, que es, repito, teórico, especulativo y de altísimo octanaje político.
Doctor Esguerra, feliz cumpleaños de su criatura y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
El profesor Rodrigo Uprimi nos acompaña a esta hora. No necesita presentación, lo leemos permanentemente, es un gran analista, pero sobre todo una persona con profundos conocimientos de este interrogante que planteamos hoy. Profesor Uprimi, buenos días.
Buenos días, Julio, buenos días a todos los oyentes.
Profesor Uprimi, estábamos hablando con el doctor Esguerra, Juan Carlos Esguerra, quien fue constituyente, para preguntarle qué puede pasar con el plebiscito en la Corte Constitucional. Él dice, puede pasar cualquier cosa, pueden subir el umbral, pueden bajarlo, pueden dejarlo como está. ¿Hay algún rumor de que en esa modulación del fallo la Corte diría que no se requiere un mínimo ni un máximo de votos, por lo que ha dicho el doctor Esguerra, porque la paz es un derecho constitucional y que no tiene que haber una mayoría calificada y que también podría ser simplemente los votos que ganen independientemente del umbral que podría subir, bajar o a lo mejor eliminarse? ¿Usted cree que todos esos escenarios son posibles en la Corte en el fallo que están estudiando?
Yo creo que son posibles, pero que son posibles no quiere decir que uno crea que jurídicamente es más correcto uno que otro. Mi opinión sobre el tema, digamos, es relativamente clara porque yo fue la opinión que defendí en la audiencia en la Corte Constitucional sobre el tema de que la regulación sobre el umbral que había planteado esta ley sobre el plebiscito sobre la paz es una regulación constitucional. ¿Cuál es aquí el punto fundamental? Esa votación sobre el umbral, esa votación sobre el plebiscito tendría un efecto jurídico. No es solo una votación que tiene una dimensión política, sino un efecto jurídico. Y el efecto jurídico es que hay un artículo que dice que la decisión es vinculante. Y si uno hace una interpretación sistemática del plebiscito, teniendo en cuenta también ese acto legislativo que se aprobó hace algunas semanas, de llamado el procedimiento legislativo especial, ese acto legislativo dice que se podrá usar ese procedimiento legislativo especial para implementar el acuerdo de paz si el acuerdo de paz es refrendado. Entonces la refrendación del acuerdo de paz tendría que hacerse por el umbral, y como esa refrendación podría conducir a la reforma de la Constitución por un procedimiento especial abreviado, con las mismas mayorías de hoy de la Constitución, pero por un procedimiento abreviado, pues se requeriría no solo que gane el sí según mi criterio, sino que haya un mínimo de votación, y ese mínimo de votación es lo que establece el plebiscito para la paz a través de este umbral aprobatorio del 13%. Entonces me parece más jurídico decir que si el Congreso quiso que hubiera un umbral en un tema donde la Constitución no establece obligatoriamente un umbral, sino que deja a la ley determinar los requisitos de participación para el plebiscito, entonces que si la ley había establecido un umbral, entonces no hay razón para declararlo inconstitucional, ni para decir que tiene que ser el umbral anterior que había, pero que es para otro tipo de plebiscitos, no para este plebiscito para la paz, ni que debe eliminarlo porque eliminaría un requisito de un mínimo de seriedad en la participación para la votación de este plebiscito, que si se gana, como esperaríamos los que somos favorables a este proceso de paz, permitiría activar unos procedimientos distintos de reforma legal, de reforma constitucional, y por ello yo creo que se requiere un mínimo de seriedad que es el establecido en este umbral. Entonces yo creo que la decisión más jurídica es que la Corte declare constitucional el umbral. Estoy de acuerdo con Juan Carlos, quien es un gran constitucionalista, de que en este tema, como no hay precedentes, porque es la primera vez que la Corte va a analizar un plebiscito y sobre todo un mecanismo especial de refrendación de acuerdos de paz, Entonces, como no hay precedentes, no hay tampoco mucha doctrina, lo único que hay es doctrinas referidas a los referendos constitucionales que tienen un umbral definido directamente en la Constitución, entonces es cierto que hay una cierta incertidumbre.
El argumento que invocan quienes se oponen con mayor fuerza a todo el procedimiento, advierten que la modificación del umbral fue tramposa. Como usted le ha dedicado tanto tiempo al análisis de ese punto, quisiera preguntarle cuál es el argumento más importante para defender la legitimidad del cambio del umbral en relación con lo que significa la abstención en un proceso electoral.
Creo que es una gran pregunta y tiene algunos elementos técnicos por los cuales me disculpo con los oyentes, pero creo que son necesarios. El punto fundamental es el siguiente. En Colombia, la regulación que tenemos hasta ahora en temas como los de revocatoria de mandato, referendos constitucionales y plebiscitos distintos a este, que es un plebiscito especial, o yo siempre he dicho que ni siquiera es un plebiscito, sino un mecanismo especial para refrendar acuerdos de paz, son umbrales que se caracterizan por lo siguiente, lo que algunos llamamos umbrales de participación. Estos umbrales, ¿qué es lo que hacen? Dicen que para que una reforma sea aprobada por vía, por ejemplo, un referendo constitucional, se requiere no solo que gane el sí, eso se requiere en todos los casos de mecanismos de participación, sino que además la participación, o sea, el total de votos, supere un porcentaje del censo electoral. Por ejemplo, en el referendo constitucional se dice debe ganar el sí y además el total de votos debe superar el 25% del electorado, del censo electoral. ¿Cuál es el problema de estos umbrales de participación? Que paradójicamente los umbrales de participación pueden en ciertos contextos estimular la abstención. Supongamos, por ejemplo, que haya un caso en donde 10 personas deban votar, 4 estén a favor de la propuesta, 2 estén en contra y 4 sean indiferentes y haya un umbral de participación del 50%. Con ese umbral de participación del 50%, los 2 que están en contra dirían nuestro peor error es participar porque permitiríamos que se supere el umbral, entonces no participemos y el resultado de la elección sería 100% a favor de la propuesta, 40% votan, no se supera el umbral y se entiende no aprobada. Pero ese es un resultado muy problemático porque realmente no se sabe qué quería la gente. Entonces uno diría, no, la mayoría estaba en contra porque la mayoría se abstuvo, pero muchos se abstuvo, algunos se abstuvieron porque les dio pereza, otros porque ejercieron la abstención activa, otros porque les era indiferente, pero el total que participó estuvo a favor y entonces muchos podrían decir, no, el pueblo quería ese cambio. Entonces estos umbrales de participación tienen ese defecto que ha sido empíricamente probado por estudios comparados, que es que estimulan que las personas no revelen claramente sus preferencias invocando la llamada abstención activa. Entonces, frente a esos umbrales de participación a nivel comparado, se han creado otros umbrales, que es lo que algunos de nosotros llamamos umbrales aprobatorios. Es decir, en un umbral aprobatorio se mide la participación no frente al total de votos, sino frente a los votos afirmativos. Es decir, se diría, para que se entienda aprobada esta reforma, se necesita, como dice ahorita el plebiscito para la paz, no solo que gane el sí, eso es obvio, siempre debe ser que gane la mayoría, sino que los sís superen el 13%. Entonces, en este caso, lo que uno diría, en el ejemplo que yo puse, sería, por ejemplo, un umbral aprobatorio del 30%, y entonces, si hubiera ese umbral aprobatorio del 30%, esos dos que están en contra no tendrían el incentivo de no participar, porque si no participan, de todos modos, como se cuenta solo con los votos afirmativos, pues de todos modos la reforma obtendría 4 votos a favor, se superaría el umbral del 30% y entonces se entendería aprobada la reforma. Entonces, lo primero que hace el plebiscito para la paz, y esa creo que es la modificación trascendental, es cambiar de umbral de participación, que era el que está en la ley que regula los mecanismos de participación, y una ley puede modificar otra ley. Entonces, modifica el umbral de participación por un umbral aprobatorio. ¿Con qué objeto? Con que en un tema tan trascendental como el de la paz, pues las personas revelen sus preferencias y sus posiciones, y entonces que quienes estén en contra pues salgan a hacer campaña en contra y voten en contra, y quienes estemos a favor pues salgamos a hacer campaña a favor y votemos a favor, y se sepa exactamente qué es lo que quiere la ciudadanía, si quiere estar a favor o en contra de este acuerdo de paz. Y esa es la principal decisión que toma el plebiscito para la paz: modificar un umbral de participación por un umbral aprobatorio para que las personas todas revelen sus preferencias frente al acuerdo de paz, y que quienes no voten se entiende que lo hacen por indiferencia o porque se quedaron en su casa tranquilamente haciendo otras cosas, pero que la decisión la toman quienes directamente participan en la decisión del mecanismo de participación, con el fin de evitar las ambigüedades de lo que sería una abstención muy alta. Sobre eso hay ejemplos comparados. Por ejemplo, hace algunos años en Italia, donde hay un umbral de participación que muchos han criticado, pero es el que está en la Constitución para referendos constitucionales y legislativos, se propuso una reforma de la reproducción asistida. La Iglesia Católica se opuso, llamó a la abstención. Ahí el umbral de participación es del 50%, porque en Europa la ciudadanía participa muy activamente en los procesos electorales. Votó un 45%, todo el mundo a favor, 95%, 97% a favor, pero se entendió no aprobada porque no superó el umbral, y entonces queda la incertidumbre, bueno, pero realmente qué fue lo que quiso el pueblo italiano, si toda la gente que votó a favor, pero la gente que se abstuvo impidió que se superara el umbral. ¿Será que toda esa gente que se abstuvo fue porque estaba en contra, o será porque a alguno les era indiferente, y porque debe uno sumar los votos de los indiferentes por los que están en contra? Y entonces, para eliminar todas esas incertidumbres que generan los umbrales de participación, que paradójicamente estimulan la no participación, es que algunos han propuesto o eliminar los umbrales. Eso permitiría que se aprueben elecciones, decisiones trascendentales con una participación muy, 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 muy baja, o modificarlos por umbrales aprobatorios, y eso es lo que hace la ley del plebiscito para la paz, y eso no me parece que sea, digamos, algo amañado o tramposo, sino un mecanismo de participación que realmente estimula la participación, y no como los umbrales de participación, que son mecanismos de participación que estimulan la abstención, lo cual es una profunda paradoja.
Profesor Uprimi, gracias por su tiempo y su análisis. Ha sido usted muy amable con los oyentes de la W.
Bueno, de nada.
Feliz mañana. Esta señal indica que son las 6:30 en Colombia, en Panamá, en Ecuador, 7:30 en la costa este de los Estados Unidos, en Venezuela, 1:30 en España. Nos escuchan en Prisa Radio, en La Qué Buena. El doctor Jorge Arango Mejía es un experto en derecho constitucional, pero además fue magistrado de la Corte, nos atiende a esta hora. Doctor Arango, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, y es un placer para mí, un inmenso placer encontrarme con usted después de tantas batallas que tuvimos en el pasado, con ocasión especialmente del proceso en el cual defendí la independencia del Congreso, al defender la de Vivian Morales y de Pablo Ardila, por ejemplo. Yo me siento complacidísimo de hablar con ustedes. Adelante con sus preguntas.
Gracias, magistrado, y nosotros porque aprendemos de usted. Magistrado, la Corte Constitucional está mirando el famoso plebiscito para que los colombianos decidan si ratifican, si le dicen sí al acuerdo de paz o si le dicen no al acuerdo de paz. Y pues estamos avanzando en diferentes escenarios. Uno de ellos es que la Corte pueda tocar el tema del umbral por tratarse de la paz, pueda tomar una decisión que es dejarlo como está, tocar el umbral para elevarlo aún más a propósito de las quejas de algunos que piensan que no es lo suficientemente representativo, o por el contrario, eliminarlo, ya que la paz no debería tener votos calificados, sino simplemente que gane la mayoría de los votos por el sí o por el no. ¿La Corte Constitucional puede tocar el umbral?
Yo le contesto. La Corte Constitucional, en este caso, y lo digo con toda convicción, hará lo que quiera, o sea, lo que quiera el gobierno nacional, lo que quiera el presidente Juan Manuel Santos, lo que quieran los que son partidarios de la paz a cualquier precio. Me explico. En esta época, lamentablemente, no hemos tenido en los últimos tiempos una verdadera Corte Constitucional. Hemos tenido un programa de complacencias con agravantes que usted conoce, como la situación interna de la Corte, que se reveló a raíz de cierto episodio, al cual no quiero referirme puntualmente porque no es mi tema. Primera aclaración. Segunda aclaración. En 1991, con bombos y platillos, no se aprobó una nueva constitución. Se aprobó que apague la planta. Se aprobó una reforma a la constitución que regía. Constituciones de 1876, llamada también de Núñez y Caro, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque se conservaron instituciones todas, como el gobierno presidencial, el régimen presidencial, y se hicieron algunos retoques. De ellos, el único importantísimo, la tutela, ya propuesta por Alfonso López Miquel en años anteriores, ¿no? Sin haberlo conseguido, porque es lamentable que ese hombre que sí sabía de reformar la Constitución, alcanzara, no alcanzara lo que luego consiguió César Gaviria, un absoluto profano en la materia. Pero esas son consideraciones históricas que, pues, podría decirse que no vienen al caso. Lo que llevó a hablar de la Constitución de 1991 fue un poco de vanidad, repito, de el doctor César Gaviria y del doctor Cepeda, que era el que dirigía esas deliberaciones junto con Humberto de la Calle. Pues eso es aparte. Digo que la Corte puede hacer lo que quiera, y lo impensable, ¿no? Si a los magistrados les parece así, porque la Corte es absolutamente gobiernista en el peor sentido de las palabras. Y parto de la base, falta usted, Julio, de la base de que yo me opuse a la constitucionalidad del plebiscito de la ley llamada ley especial estatutaria.
Señor,
que no
existe
en la Constitución. Sí.
Permítame, lo interrumpo, porque más allá de que usted manifieste que esta Corte va a hacer lo que quiera el Ejecutivo, es decir, lo que quiera el Gobierno Nacional en medio de este proceso de paz y del mecanismo de refrendación, en este caso el plebiscito, desde su conocimiento constitucional y jurídico, ese trámite que se dio en el Congreso de la República, ¿para usted sí fue acertado o no? Haber bajado el umbral para este caso del plebiscito, ¿es o no constitucional?
Permítame, señorita, que a eso voy, a eso iba, ¿no? El proyecto de ley está firmado por el eminente constitucionalista de nuevo cuño, lo conocíamos como poeta y médico, Roy Barrera. Yo no le conocía esas habilidades, y es un horror el proyecto, tanto desde el punto de vista lingüístico, tanto desde el punto de vista constitucional como en general, en el amplísimo concepto de constitucionalidad estrictamente considerado. Entonces, partiendo de esas bases, te digo que yo me opuse a la constitucionalidad como lo hicieron todos los colombianos en la audiencia del 19 de junio,
se transmitió por las emisoras de televisión estatal. Yo me opuse a la totalidad del 100% de las preguntas, ¿no? Del 100% de las preguntas, del 100% del texto, pues, de lo que sería una posible ley estatutaria especial, que repito, no existe. Yo creo que el plebiscito del 11, del 13% es inconstitucional porque es contrario al principio democrático. Lean ustedes nuevamente, eso no es un documento largo, es extenso demasiado. Lo que yo le dije a la Corte, y que está grabado, no lo puedo borrar, ni lo borraré jamás. Y verán allí que yo me opuse a todos. Me opuse a la censura de prensa que establece ese plebiscito para la televisión y la radio al permitirle al gobierno, si se aprueba la mal llamada especial del plebiscito del estatutario especial, que existe, repito, esa figura en la Constitución, que le impone a los medios de televisión y de radio privados y oficiales, además comunitarios, la obligación de ceder al menos por un mes, 30 días, al menos, podrían ser 60 días, podrían ser 90, ¿no? La cosa abierta hacia para aumentarla. Les impone, repito, la obligación perentoria de ceder gratuitamente al gobierno para que haga propaganda al plebiscito, mal llamado plebiscito para la paz, la obligación de ceder 5 minutos diarios en prime time. Ustedes mejor que ellos saben que existe eso, las horas mejor pagadas de la televisión, pues, así con la propaganda y la radio, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que si digo que me opuse a todo, es por las razones que expuse allí, que es inconstitucional, es antidemocrático, y quiebra todos los precedentes que hemos tenido en Colombia, y sobre todo, específicamente, porque trabaja el umbral que hoy día sería un plebiscito para preguntarles a los colombianos sobre cualquier materia, ¿no? En general, del 50%, del 50%, ese es el que está establecido en la Constitución, lo rebajamos caprichosamente al 13%. Es un vestido a la medida para que se apruebe.
Sí, pues doctor Arango Mejía, ha sido usted muy amable por presentar su visión desde otro punto de vista de este importante, trascendental trámite que hace el plebiscito en nuestra Corte Constitucional. Aprovecho para saludarle y desearle una feliz mañana.
No, Julio, no me interrumpa, perdón. Termino en un segundo, en 2 minutos, pues. Le digo lo siguiente. Ese posibilidades que usted esboza, todas caben, ¿no? Pero lo que no tienen en cuenta ustedes, y perdónenme que les diga, es que están esperando, y como todo el país lo está esperando, porque lo han engañado, que en esta semana haya un fallo, una sentencia sobre ese proyecto de ley. Y yo me atrevo a decir que la Corte, si tiene el menor pudor jurídico, no va a poder fallar ni en 15, ni en 20 días, ni en un mes, ni en mes y medio. Porque yo que estoy participando, fue el único activamente de los intervinientes en esta fase, tengo unos recursos jurídicos, estrictamente jurídicos, para demorar la que sería una decisión, a mi juicio, catastrófica para Colombia si se aprobara este esperpento.
Magistrado. Sí, magistrado, nuevamente, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos conocer su opinión. Le deseo nuevamente una
feliz
mañana.
Gracias a usted, Julio, y le repito, esta es una opinión estrictamente jurídica, porque yo no tengo, como al ejercer la profesión en este caso, ni carácter de uribista, ni anti-uribista, ni de santista, ni antisantista, sino de abogado, que fue lo que juré y ejercer al graduarme en el externado de Colombia hace muchísimos años, un 7 de junio, hace 55 años. Gracias, Julio.
Gracias, doctor Arango Mejía. Ana María, ¿y en los corredores de la Corte qué se dice?
Pues Julio, estuve haciendo un sondeo en la Corte Constitucional y la mayoría de magistrados consultados indican que no se ha discutido la propuesta, por lo menos informalmente, pues el debate inicia el jueves. Algunos lo ven descabellado porque consideran que el umbral del 13% se debe mantener, pero encontramos a un magistrado cuyo nombre nos reservamos que sí está de acuerdo con la idea de que la paz no necesita un mínimo o máximo de votos. Dice esta persona que lo ha conversado informalmente con algunos de sus colegas y que algunas de las ideas que refuerzan su planteamiento son que la paz es un derecho contramayoritario que con el solo voto de un ciudadano que anhele la paz obligaría al gobierno a luchar por ella. La paz es un deber y un derecho síntesis que implica directa o indirectamente todos los demás derechos fundamentales y es preferible una paz imperfecta que una guerra sublime. Esta persona podría pues plantear esta idea el próximo jueves que se aborde el tema del plebiscito.
Veo, Ana María, que hablamos con la misma persona. Y a eso súmele usted el discurso del presidente de ayer. ¿Usted le puso atención de la manera como le habló a la Corte Constitucional? Interesante, ¿no? Alberto, recibe usted un mensaje que me parece... Es un abogado que usted conoce, no me autoriza a dar el nombre, pero me parece una pregunta válida. Don Alberto, una manera de mostrar que la discusión sobre el umbral es un sofisma es proponiendo que la pregunta sea al revés. ¿Rechaza usted el artículo final? En esa forma, quienes tendrían que sacar el umbral serían quienes se oponen al proceso y no quienes lo aprueben. La ley no obliga a que la pregunta sea al revés. ¿Aprueba el acuerdo? El gobierno podría preguntar si se rechaza y no si se aprueba. ¿Cómo le parece esa fórmula, Alberto? ¿Rechaza usted el acuerdo final? Es decir, preguntar en negativo.
No, pues me parecería contraproducente, por supuesto, pero contribuye a la aclaración del tema, que es lo que la gente ha solicitado, que haya una mayor claridad y sencillez en la pregunta. Entonces, preguntarla por la negativa me parece muy confuso.
Bueno, pues hay un magistrado que está pensando proponerle a otros magistrados que la paz es un derecho superior y que no puede estar amarrado a un número de votos.
Pero eso no contribuiría a la discusión de los enemigos del mecanismo que lo consideran equivocado y tramposo, como lo acaba de explicar el doctor Uprimi, acabándole con una minoría, acabando con una umbral que exija por lo menos un número determinado de votos. Si les parece exagerado lo que ya se hizo, pues ¿cómo les parecería su eliminación?
Sí, pero también hay quienes dicen, Alberto, que hay una preocupación por la abstención, es decir, por no llegar a esos poquísimos 4.150.000 votos, y que de esta manera entonces se quitarían la preocupación.
Sí, hay, pero más... es que una paz que no llegue a 4.500.000 votos y ya es que la gente no la quiere, pues, porque es que es una participación importante que debe ser mucho mayor de los 4.500.000. Estoy casi seguro que va a haber muchísimo más votos que esa suma.
Ya regresamos, hay muchas noticias a esta hora en la W. Camila, creo que usted y yo empatamos este fin de semana. Se lo explico. Perdió Millonarios, pero ganó Alemania. Ganó Santa Fe, pero perdió Italia. ¿Le parece que empatemos?
Pues no sabía que usted era hincha de Italia.
Sí, no me atrevería a decir.